Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumada, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. Primero que nada a la audiencia, también a nuestro equipo en la tarde hoy, integrado por Tony Simón en el control técnico, en la producción Patricia Martínez. La agenda cargada de noticias, hablaremos en breve con algunos familiares de los presos del 11J, también la situación de Lázaro Yuri Valle Roca, todo esto en nuestro espacio, también la situación de varios condenados del 11J y otros presos políticos en los diferentes centros penitenciarios cubanos. Mientras tanto, en cuanto a las noticias para toda Cuba que hacen titular a esta hora, la termoeléctrica Antonio Guiteras, el mayor bloque de generación eléctrica de Cuba, falla nuevamente y sale del servicio. Presos en Cuba, a merced de sus carceleros, les niegan hasta el derecho a asistir al velorio de sus madres. Y más de 30 domingos represivos ya suman contra las damas de blanco en Cuba. A esta hora de la tarde también sobre la prohibición de entrar a Cuba al escritor y periodista Carlos Manuel Álvarez, cubano de nacimiento. Putin se reunirá este martes en el Kremlin con Miguel Díaz-Canel, que realiza visita oficial a la Federación Rusa. Y organizaciones cívicas en Cuba se unen a jornada internacional contra la violencia del género y reportan varios fallecidos en naufragio de balseros cubanos en los cayos de la Florida. Y finalmente, permiten visita familiar a José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, después de más de 5 meses. Lo encuentran muy delgado y demacrado. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Vámonos a la capital cubana. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde, pues, con la madre de un preso del 11J, Norabel Herrera Cabrera, madre del preso político y manifestante del 11 de julio, Yurien Rogelio Méndez Herreras, que pues cuando lleva ya más de un año y algo en detención, ahora es que le envían su petición fiscal de 14 años de prisión. El contacto en La Habana con su mamá, Norabel Herrera. Norabel, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Norabel, información actualizada. ¿Cuándo recibiste la petición fiscal?
Bueno, la recibí el día 18 por la noche.
¿Después de casi un año y algo?
Después de, bueno, mi hijo lo cogieron preso el día 1 de noviembre del 2021.
Primero de noviembre. ¿Y qué dice la petición fiscal? ¿Qué le están pidiendo? ¿14 años por qué delitos?
14 años de privación de libertad. La petición fiscal.
¿Por sedición también?
Le pusieron, sí, entre otras cosas, sedición.
Bien. ¿Tu hijo qué edad tiene?
28 años.
¿Y en qué prisión está?
En el Combinado del Este. Cárcel de Mayor Rigor.
Cárcel de Mayor Rigor. Bien. ¿Cuál es la situación que tiene Yuri ahí en el Combinado? ¿Cómo está él cuando tú vas a la visita? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo se encuentra?
Bueno, a ver, él está bien. Bien, para que yo no me sienta mal. Bien no está.
Qué bien. ¿Qué palabras más fuertes es una madre? Bien para que usted no sufra.
Ah, exactamente. Bien, para que yo no sufra, porque realmente no está bien. No está bien por todo lo que está pasando. Aquí no se le llama preso político, pero son presos políticos y tienen diferencia. Ellos no le dan acceso a cosas que hacen los presos comunes normales. Entonces, hay una diferencia. Por ejemplo, no lo reúnen, lo tienen apartados a ellos. Los presos del primero eran los tirapiedra, después los ahora la palabra no me sale, bueno, otra palabra ahí que le pusieron ellos. Y así los tiene, inclusive cuando yo voy a verlo, tengo que decir que soy del 11J para que me dejen pasar la parte a los demás presos comunes.
Increíble. Ahora, Norabel, esto que te llegó el día 18, la petición fiscal, todavía no, porque esta semana, otros juicios, 18 tengo entendido, del muchacho de la Guinera que va a jugar el 10 de octubre. Tu hijo todavía no tiene fecha de juicio. ¿Qué te han dicho al respecto?
Todavía no tiene fecha de juicio. Me quedaron en hablarle el viernes para, no sé, para decirme la fecha. Supongo que sea entonces para la próxima semana.
Ahí en 10 de octubre probablemente también, porque él es tu hijo es de la Guinera también.
Es de la Guinera, es que no sé decirle.
No, yo si sé, pero el... yo sé, pero casi todos los lagüineros ahora lo están jugando en el Tribunal Municipal de 10 de octubre. Al menos es lo que va a pasar esta semana. Otra pregunta, Norabel. La situación legal tuya, ¿usted tiene puesto un abogado? ¿Cuál es el estatus? ¿Qué está haciendo? ¿Qué no está haciendo? ¿Qué nos puede decir al respecto?
Bueno, yo tenía 3 abogados, ahora tengo 2. Y realmente, a ver, no le puedo decir que hagan mucho. Los abogados no, incluso, bueno, no puedo estar hablando tanto porque no sé si podría afectar a alguien, pero no hacen mucho, no hacen
sí,
mucho.
Sí, hay limitaciones por injerencia del gobierno. Bien, usted como madre de un joven de 28 años, en el plano emocional, espiritual, Norabel, ¿qué ha significado esto para usted, año y pico, su hijo preso injustamente?
Bueno, sinceramente, mira, es algo, esto no se lo deseo yo a nadie, realmente no se lo deseo a nadie, es duro más cuando cuando mi hijo es inocente, bueno, le contaré que en todo este tiempo a mi hijo le han rechazado los papeles a los tribunales han rechazado los papeles varias veces, muchas veces, y entonces por eso es que han aumentado cosas, han puesto cosas que no son para que el tribunal no rechace más el caso. Para entonces, incluso me lo querían complicar, a él me le mandaron 3 pesos comunes a darle golpe. Le han hecho varias cosas para buscar algo por donde juzgarle.
Esto ha ocurrido ahí en el Combinado del Este.
Sí, en el Combinado del Este, ¿cómo que no?
O sea, lo que tú estás queriendo decir es que el caso de Yurien está tan turbio, son tan débiles las pruebas que han tratado de sustentar cosas nuevas para complicarlo.
Exactamente, y han tenido que poner cosas que no son. Eso lo han manipulado mucho. El expediente de mi hijo está manipulado completamente, porque tribunales no lo aceptaban porque no tenía una prueba de peso para estar encarcelado mi hijo. Y por eso inventaron cosas para que el tribunal no rechazara más el expediente.
Norabel, y el tema, sí, y el tema de sedición, ¿trató de cambiar el orden político del país tu hijo por solo protestar y pedir libertad?
Bueno, es que yo no sé, porque yo tengo entendido.
Es bastante
que
fuerte. Sedición es una. Exacto, sedición es casi una insurrección militar. Eso no fue lo que hizo tu hijo.
Exactamente que no. Claramente que no.
Bien, ¿Cómo está él en prisión? ¿Está consciente y está fuerte, Yurien?
Sí, él está fuerte. Él, yo voy a la prisión, lo primero que me dice es que no le lleves agua, porque él tiene 2 niñas chiquitas.
Ah, él es padre de 2 niños. Cuéntame eso. ¿Cuántos años tienen sus hijitos?
La niña mayor tiene 9 años, que está sufriendo mucho, mucho, mucho la prisión de su padre. No me falta una visita conmigo, no le falta, pero sale muy afectada, muy, muy afectada. Y la pequeña tiene 1 año, nació justamente 2 días después de él caer preso, porque la esposa de él, de la impresión esa de que se llevaron a Yurien, bueno, esto le provocó el pacto antes de tiempo a...
Imagínate, a mi... o sea que la niña de 1 año básicamente no conoce a su padre.
No, la conoció por primera vez al mes, mi hijo la conoció al mes justo ahí en la prisión.
¿Cómo no? Óyeme, Norabel, muchas gracias por estos minutos y vamos a seguir teniendo contacto contigo para seguir la actualización de tu hijo, el preso del 11J, Yuriel Rogelio Méndez Herrera, con 28 años de edad, con petición fiscal de 14 años y aún recientemente sin fecha de juicio. Gracias a ti ahí en la capital cubana. Seguimos
ustedes,
con esta...
Muchas gracias a ustedes por su apoyo.
Cómo no, gracias. Seguimos con los presos del 11J. Vámonos a Caibarín, el contacto allí con Jacqueline Licor, la esposa de José Rodríguez Herrada. Jacqueline, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, fue la visita de tu esposo, cuéntanos detalles, pero hay noticias más frescas aún. Todo el proceso este que tú iniciaste legalmente contra los jueces, testigos y que se presentó en las distintas instancias del gobierno, ya hay una resolución que recibiste hoy. ¿Qué dicen las autoridades?
Nada, la respuesta que me dieron hoy fue todo, imagínate, ese juicio fue manipulado, nada, todo a su manera. Y ¿para qué le voy a decir? Y también quería hacerle saber que aquí en el documento que me mandaron me hicieron saber que la jueza que nosotros hicimos la referencia, la denuncia que hicimos, ya la trabajadora, ya no es trabajadora del sistema del tribunal, pero bueno, ya yo había tenido conocimiento que la jueza que lo sancionó abandonó el país.
O sea, esta misma jueza se fue del país.
Sí, bueno, ya no es trabajadora del tribunal, pero ya yo había tenido conocimiento de que ella había abandonado el país.
Bueno, pero eso no quita de las irregularidades que aunque ella no esté, se cometió contra tu esposo. Alguien tiene que responder por eso.
Claro, por eso es que yo estoy ahora en un proceso de revisión que ya yo lo voy a llevar para La Habana, ya que aquí en Villa Clara no, la respuesta no fue adecuada.
La respuesta, ¿quién te la dio?
Me la dio, bueno, aquí en el papel dice la presidenta, que debe ser de ahí del tribunal, se llama Elena Margarita Cabrera Figueroa, fue la que me mandaron la respuesta.
Y entonces quiere decir que tú, básicamente lo que han dicho es que tu reclamo queda sin efecto.
Así mismitico, sin efecto. Todo es, me pusieron así mismitico que la referencia de la sentencia se corresponde con las declaraciones que constan en el acto del juicio oral, incluyendo la de los testigos comparecientes. Una cosa que no es cierto, porque ahí la jueza transversó las declaraciones de los cuatro testigos.
Yo sé. No, y los testigos también mintieron. Los testigos de la fiscalía también mintieron, ambos.
Claro.
Bien, y entonces esto fue en Santa Clara. Tú vas a seguir, como tú nos habías dicho, vas a tratar de elevar esto al Supremo en la capital.
Sí, claro. Yo voy a reclamar todo mi derecho completo. Yo voy a llevar esto hasta el final porque nosotros tenemos todo el derecho.
Bueno, ¿cómo
y voy
no?
a exigir su libertad, ya que él no es ningún asesino, él no mató a nadie. Pensar diferente no es delito, y eso fue solo lo que él hizo.
Jacqueline, el viernes fuiste a verlo. ¿Cómo anda José Rodríguez Herrada? ¿Tenía algunos problemas de salud? Finalmente se han resuelto. Cuéntanos esto.
Bueno, él estaba con problemas de salud, estaba presentando problemas en la vista. Él estaba exigiendo un conduce para graduarse a la vista y ya, gracias a Dios, lo llevaron al médico, le graduaron la vista, le hicieron electro. Hasta el momento todo va bien.
Bueno, pues nos mantenemos en contacto contigo. Gracias, Jacqueline Licor, ahí en Caibarí, en Villa Clara. Vámonos a la capital cubana con Eralidi Frometa, que ha tenido comunicación con su esposo, pues Lázaro Yuri Valle Roca. Con eso pretendemos concluir nuestra primera parte de Cuba al Día. Eralidi pudo establecer contacto con Lázaro ayer en el Combinado del Este y conocer detalles cómo anda él de la situación de salud. Estaba internado en el hospital. Y hay algunas cosas que Lázaro compartió con ella, nos gustaría pues que era Lidia la compartiera con nosotros. Es lo que planificábamos, que habíamos quedado a hablar con ella. Él pues se comunicó con su esposa y le expresó pues la decepción que tiene de todo este proceso en su contra y pues reiteró en una comunicación con su esposa que durante 6 décadas que lleva el gobierno cubano en el poder, pues han llevado pues los riesgos ilegalmente de todo lo que ocurre y hostigando a todo el que se opone a ello. También recordó en el post que lo llevaron para la 11ª unidad de San Miguel de Padrón cuando lo hostigó un coronel, cuando fue arrestado y lamentablemente esas cosas no salen en el proceso judicial. Es la situación de Lázaro Yuri Valle Roca, que estaba internado ahí en el hospital del Combinado del Este en recuperación. Vámonos a La Habana, a Cuba. El contacto a esta hora de la tarde con la periodista independiente de Aralidi Frometa y la esposa de Lázaro Yuri Valle Roca. Aralidi, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿cómo ha seguido Lázaro? ¿Tuviste comunicación con él? ¿Sigue en el hospital del Combinado o ya regresó a su destacamento?
Desde el martes pasado lo sacaron del hospital con un tratamiento que terminó recientemente este sábado. Durante las 3 horas de visita, cuando estuve checando esas cosas que él tiene en la cabeza, lo vi bastante sano, pero no del todo, porque el hueco aún no le ha cerrado, pero por el borde tiene unas pequeñas burbujas con color de humor.
Entonces, todavía ya hay humor, todavía hay humor.
Sí, lógico. Fueron solo 4 días de tratamiento intravenoso para una bacteria que dicen que es tan difícil de curar. Solo había 4 tratamientos. Posteriormente lo sacaron del hospital con el mismo antibiótico que le provocó las complicaciones en la cabeza, el que ya nuevamente volvió a terminar, y prácticamente ahí hay humor todavía.
¿Y todavía está tomando el antibiótico o ya concluyó?
Concluyó el sábado el ciclo que le pusieron vía oral.
Bueno, esto no son buenas noticias, porque si todavía hay señales visibles de esa lesión en la parte trasera de la cabeza y ya terminó el tratamiento, eso puede regresar, Eralidis.
Puede regresar. Otra cosa que le ha afectado muchísimo la visión, y hasta el miércoles pasado deberían de haberlo llevado para que un oftalmólogo le viera la vista, ¿no? Pero como estaban en maniobra allí en la cárcel por temor a que hubiera habido un algo ahí.
Sí, sí, porque hemos tenido, es bueno que tú digas esto, hemos tenido evidencia y de otros presos que se planeaba un levantamiento de los presos ante las pésimas condiciones del Combinado del Este. Parece que es verdad lo que iba a ocurrir.
Bueno, sí, exactamente. Hasta Boininegro llevaron allí. Ese fue el motivo del atraso que le dieron a la visita, con más de 15 días atrasado. Y a raíz del sublevamiento que se pensaba hacer allí en la cárcel con los reclusos, ellos comenzaron a hacer maniobras militares, llevaron muchos boininegros, muchos boinirrojos. Es decir, tenían totalmente militarizado la cárcel del Combinado del Este. Entonces, ya a raíz de ahí, no llevaron a Yuri al oftalmólogo y ahora no sabemos cuándo lo van a valorar el problema de la visión que la ha perdido.
¿Y cuál es la razón de la pérdida de la visión?
Eso ahora mismo no te puedo decir, Tomás. Tú sabes que Yuri prácticamente, sí, él tenía su problema de su vista, él usa sus espejuelos, que de hecho ya se le rompieron allí en la cárcel, pero ahora mismo ya él ni con los espejuelos ve. Entonces es muy difícil de que estos militares nos den un diagnóstico exacto, porque hasta ahora no me han dado un diagnóstico exacto con todos los problemas de salud de que Yuri ha venido presentando desde que cayó en la cárcel.
Finalmente, Ralis, vi que pusiste un post, transcribiste algunas de las conclusiones que Lázaro debatió y habló contigo en la visita. Muy triste las reflexiones estas de él, de toda la injusticia que se ha cometido en su caso.
Sí, eso, él me dio eso, me preguntó qué me parecía, yo le dije que me parecía muy bueno, porque bueno, son anécdotas que ahora mismo lo ayudan a ser más fuerte y estar más firme de allí dentro de la cárcel, a pesar de que los dictadores pretenden quebrantarlo. Yo sé que no podrán, porque él mantiene una fuerza enorme que tampoco sé, a pesar de los problemas de salud, de dónde la saca. Bueno, tenemos que agradecerle a Dios.
Cómo no. Gracias, Eralidis. Eralidis Frometa, la capital cubana, para nuestro espacio Cuba al Día, concluyendo así nuestra primera parte del espacio. Nos vamos a una brevísima pausa en minutos. Estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Esta es una pausa para la meditación. Es indudable que la palabra herencia tiene un magnetismo especial. Por lo general, la relacionamos con buenas noticias que nos librarían de muchos de los problemas que podamos sufrir en estos momentos. Pero no somos solamente herederos de bienes materiales, sino también de riquezas biológicas, sociales e históricas. La buena salud, la fortaleza física y mental, la inteligencia y muchos otros atributos que todos ansiamos en la vida son una codiciable herencia biológica que disfrutamos como resultado de una vida sana y las virtudes de nuestros antepasados. Pero muchos también heredamos otros atributos que nos dejaron nuestros antepasados, y entre ellos, el que más se destaca es el de la libertad. Todos los americanos, incluyendo el caso de los cubanos, a pesar de que en la actualidad Cuba sufre bajo el yugo de una de las dictaduras contemporáneas más despiadadas y prolongadas, tenemos una herencia de libertad pagada con la sangre derramada por generaciones de patriotas del pasado. Recibimos esta herencia sin costo inmediato alguno, pero no debemos pensar que habrá de continuar así por siempre. No tenemos que pagar un precio inmediato por la libertad que heredamos, pero tenemos que pagar un precio de incesante vigilancia y de obediencia a las leyes y principios en los que se basa la libertad y que constituye una garantía para todos los hombres. Nuestra herencia nos asegura la libertad de cultos o creencias, la libertad de palabra, nuestra participación en el desarrollo de las leyes que nos gobiernan, así como el derecho a vivir como individuos y no como parte amorfa y anónima de un grupo oprimido y regimentado. Pero cuando tratamos con indiferencia todos estos derechos que disfrutamos e ingenuamente suponemos que una vez que fueron comprados y pagados, estas intangibles garantías habrán de ser nuestras para siempre, sin importar nuestra responsabilidad o irresponsabilidad personal por su mantenimiento, se desvanecerán en un abrir y cerrar de ojos, de la misma forma que las sombras de la noche se precipitan sin que nos demos cuenta. No olvidemos esta alegoría cuando nos sintamos tentados a hacer un trueque de nuestra arduamente lograda y frágil herencia a cambio de soluciones y ventajas temporales que apresuren soluciones para las que todavía no estemos maduros como pueblo o como nación. En todos los casos de crecimiento y desarrollo, la naturaleza tiene que seguir su curso biológico establecido, y no existe revolución científica que pueda apresurarlo. Lo mismo sucede con el desarrollo personal y social. La sociedad refleja siempre el desarrollo del individuo, y este es como una fruta delicada y exótica que necesita su tiempo adecuado para desarrollarse y madurar. Y no hay revolución que pueda apresurar el proceso sin destruir al individuo y a la sociedad. Hagámonos a nosotros mismos y a las generaciones futuras de ahora en adelante la histórica pregunta que la humanidad ha heredado de los más antiguos registros de la civilización. ¿Hemos olvidado acaso el cautiverio y el sufrimiento de nuestros padres? Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia, primero, que nos sintoniza diariamente, y nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Tenemos el primer contacto en la segunda parte del espacio en la tarde de hoy. Un gusto, como siempre, la presentación desde la capital cubana de la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello y única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003. Gracias, Marta. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para los oyentes y para los productores del programa.
Bueno, tenemos algunos temas. El gobierno cubano pues sigue apostando por la venta, la atracción, el interés por potenciar la decaída inversión extranjera en Cuba ante las pocas garantías que ofrece el cubano y la mala paga que es el gobierno cubano. Se han atrevido a hacer, el señor Marmierca, ministro de Comercio Exterior, ha dicho que el gobierno cubano se compromete y quienes se atrevan a invertir en Cuba pues tendrán la garantía de que Cuba pues cumplirá sus compromisos con los acreedores. Esto aparejado a una importante nota, recientemente tú y yo hablamos de este espacio, de que la CEPAL, muchas veces conservador en cuanto a las críticas hacia la Realidad Nacional Económica, aseguró recientemente que a duras penas llegaría a un 2% el crecimiento del PIB durante el próximo 2023, algo que se contradecía con la proyección del castrismo de que crecería un 4%. Bueno, pues el propio señor Antonio Carricarte, presidente de la Cámara de Comercio Nacional de Cuba, pues en su participación en la Feria Internacional de La Habana, que reconoció que el oficialismo había hecho un reajuste y que la estimación de crecimiento para el próximo año será solo, si acaso, también de un 2%. ¿Tu lectura sobre todas estas notas, Marta?
Mira, primero que todo, es risible que Marmierca diga que le va a pagar a los inversionistas, a los futuros inversionistas, cuando no le ha pagado a los que vinieron con antelación.
Ni al Club de París.
Sí, bueno, ni al Club de París. Esos son otros tipos de deuda, pero estamos hablando específicamente de las inversiones. No le ha pagado ni al Club de París, no le ha pagado a Inglaterra, no le ha pagado a nadie. Y entonces le dice a los inversionistas que vengan, que sí, que van a tener sus reingresos asegurados. Eso indiscutiblemente todo el mundo sabe que es mentira. Por un lado. Y por otro lado, de verdad que la dictadura tiene que moderar su lenguaje. Porque cada vez que sale a la palestra pública a decir una de sus grandes mentiras, resulta ser que alguien sale y se la modifica. O sea que hay que estudiar de qué forma pues se mantiene la gente encima de todas estas mentiras que dicen constantemente, porque además de eso, ni un 2% de aumento del incremento del Producto Interno Bruto le va a representar al cubano un medio en el bolsillo. Y en estos momentos estamos viviendo en el país de no hay. No hay esto, no hay lo otro. Aquí no hay ni fósforo para encender la candela. O sea que es increíble ver la situación que hay en el país, que se deteriora día a día, acompañada de la inflación, que tiene un crecimiento desbordante para los bolsillos de los cubanos de a pie.
Cómo no, las gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Nos proponemos seguir analizando el tema. En breve tendremos la participación también desde Valencia, España, del economista Elías Amor Bravo. Pero antes pasaremos por La Habana y hablaremos con el máster en Ciencias Sociales y asesor de emprendimientos, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, para hablar sobre la situación de los trabajadores por cuenta propia y también de las proyecciones hacia el próximo año de un decrecimiento del PIB como proyectó la CEPAL, y que ahora pues los propios funcionarios cubanos reconocen que va a haber un decrecimiento en las proyecciones que se habían planteado de cara al ya próximo 2023 que está por comenzar. Vámonos a La Habana, Cuba, y tenemos ya la comunicación telefónica en La Habana con el máster en Ciencias Sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita y asesor de emprendimiento. Buenas tardes, Ángel.
Muy buenas tardes, Tomás. Bueno, a todos los que nos escuchan.
Cómo no, vamos a hablar en minutos de la Feria Internacional de La Habana, del PIB y demás, pero hay una noticia importante que tiene varias aristas y me gustaría compartirla contigo. Escribiste recientemente un post alertando que pues se acelera el proceso implementado por las instituciones estatales cubanas de pues el traslado de los trabajadores estatales hacia el sector privado con el propósito de disminuir la carga pública. ¿Cómo se está desarrollando este proceso?
Bueno, hasta la fecha estamos observando que el gobierno cubano ha iniciado, dicho sea de paso, esa medida y está trascendiendo al punto de que la semana pasada el gobierno cubano ha mencionado de que reconoce la actividad empresarial privada de los diseñadores. ¿Y esto qué nos quiere decir? Bueno, que estos diseñadores que se estaban empleando hasta la fecha en el sector público, bueno, van a comenzar ya a emplearse como trabajadores por cuenta propia dentro del sector privado, previa inscripción en el registro de la ONDI, la Oficina Nacional de Diseño Industrial.
Sin embargo, no quiero hacer un paralelismo con esto, pero a la misma vez tú conoces esto mejor que yo, siguen las quejas de emprendedores con licencia, sobre todo en el sector agropecuario, los carretilleros, los que venden viandas, los revendedores de productos del agro, que hacen una labor social importante ante la escasez que hay en el país. El gobierno ha lanzado una campaña de inspectores con el propósito de topar los precios, pero sin buscar una política reflexiva que tenga un sentido común. ¿Multas o esto si no se hace esto? ¿No contradice esto la posición de empoderar más al trabajo por cuenta propia?
Bueno, evidentemente, y esto se debe a los mandos intermedios. Recordar que para los trabajadores por cuenta propia están subordinados a los gobiernos locales. Por tanto, tienen jurisdicción sobre ellos los inspectores. Sí, los inspectores que a nivel local se subordinan a esos gobiernos territoriales, bueno, sencillamente salen a la calle a ejercer mecanismos de control social y sobre todo, no pocas veces, en ambientes de corrupción y de dudosa moralidad. Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas, como tienen subordinación nacional al Consejo Nacional de Actores Económicos y al Ministerio de Economía y Planificación, entonces, bajo el decreto 46, no tienen jurisdicción esos inspectores a nivel local y, por tanto, no pueden entonces desarticular, vamos a decir, la gestión que tienen esas MIPYMES. En tal sentido, sí, los trabajadores por cuenta propia quedan subordinados. Pero hay una realidad también, los comercializadores, en este caso, es decir, los carretilleros y demás, hasta la fecha son los emprendedores que, pese a tener una movilidad social ascendente, no se encuentran motivados para pasar a constituir micro, pequeñas y medianas empresas, debido a la propia dinámica de la actividad y porque no también prejuicios que existen dentro del sector y sobre ellos por parte de los funcionarios públicos.
Ángel, la CEPAL recientemente proyectó que crecería hacia apenas 2% la economía cubana, a pesar de las proyecciones del oficialismo de que en el 2023 crecería el PIB al 4%. Pues bien, ayer durante la Feria Internacional de La Habana, la bolsa comercial más importante del país, el señor pues Antonio Carricarte, presidente de la Cámara de Comercio de Cuba, pues aceptó los números de la CEPAL y dijo que Cuba estaba recortando la estimación de crecimiento para el próximo año, disminuyéndola al 2%. ¿Tu lectura del decrecimiento? No es mucho el 2%. ¿Cuál es tu pronóstico de este anuncio y hacia dónde se dirige la economía en el 2023?
Bueno, yo creo que el presidente de la Cámara de Comercio, Carricarte, se atiene mucho a la realidad, pese a que indudablemente ese número está maquillado. Y digo maquillado porque el entorno cubano hoy en día se basa fundamentalmente en las importaciones. Cuba continúa siendo un país importador, no acaba de cambiar, de modificar esa matriz. Y por otro lado, las micro, pequeñas y medianas empresas apenas logran todavía dinamizar el mercado nacional debido a que la gran mayoría que se han aprobado hoy en día no se encuentran realmente trabajando. Y por otro lado, muchas de estas micro, pequeñas y medianas empresas tienen un año de beneficio fiscal. Por tanto, el gasto público de la administración cubana se encuentra prácticamente sin posibilidad de financiarse a corto y mediano plazo. Entonces, esa es otra realidad.
A pesar... También, hoy, sí, adelante. Disculpa, adelante.
Sí, hoy el ministro de Turismo ha dicho de que van a pagar, si expresa el compromiso de Cuba de pagar la deuda con los empresarios extranjeros, los empresarios españoles acreditados en Cuba. Bueno, habrá que ver cómo lo harán.
Sí, ese es el otro tema. También el ministro de Comercio y la Inversión Extranjera ha dicho durante la feria que el propósito es incrementar la inversión. ¿Lograrán el propósito?
Bueno, está difícil. Yo creo que está muy difícil. El ministro de Comercio Exterior, ahí yo creo que intenta sobre todo maquillar, insisto, que están maquillando las informaciones, porque hoy en día incluso los inversores extranjeros se encuentran descontentos porque no les pagan. Y nadie quiere venir a invertir en Cuba, apenas con el sector privado, porque reconocen que les paga directamente desde cuentas con circuito Visa o Mastercard en el extranjero. Y el ministro de Turismo se encuentra, vamos a decir, aprisionado sobre la burbuja esta de que el turismo va a levantar y no acaba de levantar con los niveles que se suponía llegando. Se sigue manteniendo una inversión en la industria hotelera, en la industria sin chimeneas, que para nada logra todavía encender. Y Manuel Marrero sigue asegurando de que se va a pagar la deuda a los empresarios españoles en Cuba. Algo inaudito. Recientemente el banco ha dicho que comienza un proceso hacia la creación de un mercado de deuda pública. Veremos qué pasa con todo esto, porque el peso final lo tienen los ciudadanos, que son los que van a pagar todas las deudas.
Gracias, Ángel, en la capital cubana. Un gusto, como siempre. Terminamos nuestro espacio en la tarde de hoy con las conclusiones y el análisis desde Valencia, España, del destacado economista cubano Elías Amor Bravo. Profesor, gracias y buenas tardes.
Vale, gracias. Igualmente, un saludo.
Bueno, profesor, concluimos este segmento. Quisiéramos entrar con usted con dos temas de interés. Primero, como mismo anunció la CEPAL, que a veces es un poco conservadora en acercarse a los números reales de la situación, la crítica situación económica cubana. Sin embargo, usted adelantó en primicia en este programa ya hace algunas semanas el pronóstico de la CEPAL, que a duras penas se alcanzaría el 2% del PIB durante el 2023 en Cuba. Ayer, el presidente de la Cámara de Comercio de Cuba, el señor Antonio Carricarte, durante las jornadas de la Feria Internacional de La Habana, la feria comercial más importante del país, que hasta ahora no ha sido muy exitosa, aprovechó la ocasión para soltar la bomba y dijo que, en efecto, se había hecho por parte de los economistas oficialistas cubanos una reestimación del reajuste del crecimiento económico y que, en efecto, sería solo del 2%. Su lectura al respecto para el 2023, Elías.
Bueno, ya lo teníamos anticipado, y la CEPAL anunció que la economía cubana no iba a crecer el 4% del plan. Una vez más fracasa el plan del ministro de Economía, del ministro Gil, y de Díaz-Canel, que es el responsable máximo de toda esa de todo ese merolico. En definitiva, tú imagínate lo que es que la economía cubana iba a crecer, según el plan, un 4% el PIB, y ahora va a crecer solo el 2%, la mitad. Esto significa que todas las magnitudes de la economía de planificación central comunista se tienen que dividir por la mitad. Así de sencillo. Si se pensaba que iba a crecer el gasto en 100, ahora el gasto solo va a crecer en 50. Y eso va a traer consigo un apretón de cinturón muy importante para el régimen comunista en este último tramo del año, que lógicamente va a trastocar todas las previsiones, todas las actividades, todos los programas. En definitiva, como toda la economía está dependiendo del Estado, ese crecimiento tan pequeño del 2% va a traer consigo pues un trauma más en la situación de los cubanos. Pero fíjate que además esa revisión del crecimiento económico del 4 al 2 tiene un acompañante peligrosísimo, que es la tasa de inflación, que se ha incrementado hasta el 37,2. Estamos viendo en la economía cubana un fenómeno que los economistas conocemos bien, que se llama estanflación, que es estancamiento e inflación, lo peor que le puede pasar a una economía. Y este fenómeno ocurre cuando un gobierno da la espalda a la realidad y se desentiende y no asume las funciones que con responsabilidad tiene que asumir, y que en tu programa hemos venido diciendo a lo largo de este año: cuanto más se tarde en actuar, va a ser peor. ahora es una rebaja hasta el 2%, pero yo no las tengo todas conmigo. Es muy posible que ese crecimiento, el 2, sea incluso menor, porque este tercer trimestre la evolución del turismo ha sido muy negativa con respecto al año pasado. Y ese es el principal sector de la economía en este momento. Por lo tanto, no va a ser bueno el tercer trimestre. Y en el cuarto, la crisis económica mundial, que ya está en ciernes, va a actuar todavía de forma mucho más negativa sobre la economía cubana. Luego es muy probable, y lo anuncio aquí en tu programa, que esa estimación del 2 que hace la CEPAL y que los comunistas cubanos no han querido apechugar, es decir, han puesto al presidente de la Cámara de Comercio a dar el dato, pero el señor Gil tendría que ser el responsable de dar esa información pública, o la señora Macy Bolaños, e incluso Díaz-Canel, que paseó por la feria y habló de un montón de boberías, y sin embargo no dijo nada de ese crecimiento económico a la baja. Bueno, pues todo esto va a traer sus consecuencias enormemente negativas para la economía cubana, que va a esperar hasta el año 24, según mis cálculos, para recuperar los niveles anteriores a la pandemia. Y va a ser uno de los países del mundo que más se van a retrasar en el proceso de recuperación de aquellos niveles, lo cual demuestra que la economía cubana está en una fase realmente muy negativa.
Profesor, hablando sobre la Feria Internacional, como decía usted hoy en su tan leído blog Cuba Economía, el régimen comunista y la inversión extranjera, otro fracaso tras fracaso. Bueno, pues ha pasado todo el mundo por la Feria Internacional de La Habana. El primer ministro Manuel Marrero estuvo por ahí y dijo que el gobierno cubano seguía estimulando la inversión extranjera y que garantizaban que el gobierno cubano cumpliría pues sus compromisos financieros adquiridos con quienes pretenda invertir en el sector turístico. Su valoración en dos minutos, ¿cómo lo está viendo usted?
Esta feria ya ha sido, los cubanos que la conocen bien, ha sido un espectáculo bochornoso a lo largo de los últimos años, porque no sirve de nada y supone un gasto descomunal que debería ser fiscalizado por la Contralora, ¿no? Yo no sé dónde está la señora Bejarano estos días, debe de estar de vacaciones, pero su departamento debería de analizar bien los gastos de esta fija para saber si esos gastos están justificados o no, porque ahí hay mucho gasto en carros, mucho gasto en fiestas, mucho gasto en bebida, mucho gasto en comida y el pueblo en las colas. Y además esos empresarios que van no se preocupan de caminar un par de cuadras para ver la situación económica en la que se encuentra Cuba. Por lo tanto, la mayoría de ellos lo que van a hacer es darse la vuelta a sus países o parar en la República Dominicana, que ahí sí que se puede invertir con más facilidad que en Cuba. Yo creo que, Tomás, sinceramente, la ley 118 de las inversiones extranjeras es una de las meteduras de pata más grandes del régimen comunista. Ellos creen que con eso van a recaudar 3.000 millones de dólares, como decían, ¿verdad? Y no han recaudado ni el 10% de eso. Y el Mariel no es más que un páramo desértico en donde sí, se han establecido 4 o 5 negocios, pero nada más. Cuba no puede atraer al capital extranjero porque las condiciones para entrar en Cuba del capital extranjero son draconianas. A todos los empresarios a los que yo asesoro y con los cuales tengo algún tipo de relación, les digo que huyan del comunismo, porque lo único que produce el comunismo es pobreza y miseria, y lo estamos viendo.
Profesor Elías Amor Bravo, continúa el periplo de Díaz-Canel, ¿sí?, y su comitiva de ministros, iniciado por Argelia, ahora están en Rusia. ¿Cuál, ¿sí?, es su valoración hasta el momento? No está muy claro lo que han logrado. El sueño de los díaz-canelistas de reeditar, ¿sí?, lo que alguna vez le dio la Unión, la extinta Unión Soviética o el régimen de Hugo Chávez, ¿es viable en estos tiempos?
No, no es viable. Este viaje es un ridículo patético que los cubanos que están dentro de Cuba están viendo lo que está pasando, ¿no? O sea, están viendo cosas, imágenes, comentarios, reacciones que se producen en la prensa estatal comunista, pero el cubano que nos está oyendo no es tonto y sabe lo que está pasando realmente. A ver, a Díaz-Canel lo han tenido días varado en Moscú. Eso significa para un dirigente político de un país que lo han tenido allí días esperando a Putin para inaugurar una estatua ridícula de Fidel Castro que no se sabe ni en qué barrio de Moscú la han inaugurado. Y para eso ha estado el presidente de la República de Cuba días de vacaciones en Moscú, con lo que está cayendo en Cuba, con la situación económica lamentable de los cubanos. El viaje en Argelia fue corto, es verdad, fue rápido. La única cosa escandalosa fue la visita a esa mezquita, que debería de ir más a la Catedral de La Habana o a la Catedral de Santiago de Cuba, y no tanto a tanta mezquita, ¿verdad? Pero bueno, vamos a contemplar ese aspecto. Y luego el balance económico de este viaje, yo lo vengo siguiendo en mi blog todos los días, es nulo. Lo único que se ha conseguido ha sido aplazamiento de pagos de créditos con donaciones de deuda y poco más, porque esa central eléctrica, digamos que ofrecida por Argelia de una forma muy extrambótica, ¿verdad?, va a tardar por lo menos entre 5 y 6 años en ser construida. Yo creo que eso no lo va a disfrutar Díaz-Canel y no va a resolver el problema actual de los apagones. Por tanto, este viaje es un viaje ofensivo, es un viaje ridículo, es un viaje de pobres ricos que van a darse una vuelta por ahí a ver si pillan algo, y esto desgraciadamente no es lo que necesita el pueblo cubano en este momento, al menos para sacar adelante esa economía en la que los cubanos están viendo cómo que este año está yendo incluso peor que el anterior.
¿Y qué tal le ha ido al flamante ministro de la Inversión Extranjera, el señor Malmirca?
Malmirca creo que ha sido un cero a la izquierda en este viaje. Y de hecho en este viaje, y bueno, yo creo que los analistas estamos todos de acuerdo, lo he leído en algunos de los medios de libertad que tiene Cuba en el exilio, estamos todos de acuerdo de que la figura emergente es Ricardo Cabrizas. Ricardo Cabrizas, que había sido eliminado de la primera línea política en Cuba, ha sido el representante que ha cocinado los acuerdos en Rusia, que todavía no conocemos, no sabemos muy bien exactamente hasta dónde ha llegado el contenido económico de los acuerdos con Rusia, pero es evidente que la conclusión a la que hay que llegar es que este viaje de pedigüeños no va a conseguir para Cuba lo que Cuba tuvo en la época de la Unión Soviética o en la época de Venezuela. Ya no va a haber ningún financiero dispuesto a gastar el dinero tontamente en un país que va contracorriente a nivel mundial. La reunión con Putin, esas fotografías que van a quedar para la posteridad de Díaz-Canel con Putin, que es un asesino y un criminal de guerra, eso va a dar la vuelta al mundo y va a situar a Cuba en una posición de debilidad con las potencias occidentales que yo creo que le va a costar mucho arreglar. Es decir, estamos viendo el final del régimen, pero quizás no nos estemos dando cuenta, pero estos golpes que están dando los comunistas en esta última etapa nos apuntan a que no tienen claro en qué dirección van.
Profesor, finalmente, Díaz-Canel con un lenguaje marxista en estos tiempos, ¿no quedan muchos comunistas en la Duma en Moscú?
Pues no, es gracioso esto, pero creo que, bueno, contando el otro día a los diputados, aproximadamente hay unos 57 diputados comunistas de 450 en la Duma. Fíjate que eso representa un 8%. Y Díaz-Canel se reunió con el dirigente de los comunistas rusos como si fuera el partido hegemónico existente en el país.
¡Qué minoría!
Claro, yo creo que esto demuestra un poco lo equivocados que están de pensar que los comunistas rusos tienen algún poder. El partido que manda en Rusia es el partido de Putin, que no tiene nada de comunista, está lleno de liberales y de gente que no profesa las mismas ideas que Díaz-Canel. En ese sentido, bueno, esto nos da una idea, Tomás y queridos oyentes, de cómo está Cuba en este mundo en el que nos encontramos. Cuba está metida en una caja que no ha visto el paso del tiempo y no se ha dado cuenta de que el mundo en el año 2022 no tiene nada que ver con el del año 61. El mundo ha cambiado radicalmente y los aliados no aparecen, no aparece el dinero, no aparece ninguna solución para un régimen que lo único que tiene son esos matones que andan por México linchando a los cubanos que piden libertad. Eso es lo único que puede aportar en este momento el régimen comunista cubano. Por eso yo estoy convencido de que estamos en el final, y ese final va a suponer, pues eso, un paso al lado, una convocatoria de elecciones y el retorno de Cuba al concierto internacional de las naciones democráticas, que es donde nunca debió de salir.
Cómo no, las gracias en Valencia, España, al economista Elías Amor Bravo. Concluyendo así nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, como siempre, el agradecimiento primero a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente. Extensivo a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes. Deseándoles lo mejor el resto del día y el reencuentro, Dios mediante, mañana a las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Severo Sarduy nació en Camagüey, Cuba, el 25 de febrero de 1937. Estudió en el Instituto de Segunda Enseñanza de Camagüey y Medicina en La Habana, pero en los últimos años de Batista y las constantes huelgas estudiantiles llevaron al régimen a cerrar la universidad. Cuando los rebeldes se hicieron con el poder, Severo Sarduy empezó a colaborar con el periódico Revolución y en la sección Arte y Literatura de Diario Libre. En 1959 se le concedió una beca para especializarse como crítico de arte en Madrid. Todavía no había pasado un mes cuando un incidente político entre Cuba y España, vamos a traducirlo, léase la bofetada que le dio el embajador español Logendio a Fidel Castro ante las cámaras de la televisión, o sea, ante todo el público cubano. Eran los inicios de 1959 todavía. Bueno, pues este incidente político entre Cuba y España le impidió seguir su curso y decidió viajar a París, Ámsterdam e Italia, donde conoció a François Wall, quien sería su compañero toda la vida. En septiembre de ese mismo año, el gobierno cubano exigió a los estudiantes regresar a la isla, pero Severo Sarduy decidió quedarse en París, por lo que fue declarado contrarrevolucionario, así. Y comenzó a estudiar artes en la Escuela del Louvre y en la Alianza Francesa. En 1961 comenzó a trabajar en Radio Francia Internacional, colaboración que mantuvo durante más de 30 años. Estuvo vinculado al círculo de pensadores y escritores que hicieron la revista Tequel y trabajó como lector en Ediciones d'Usuil. En el 63 se publicó su primera novela, Gestos, y después su segunda novela, que se haría muy, muy, muy famosa, ¿De dónde son los cantantes? También publicó ensayos. En el 71, en un viaje a la India, se inspiró sobre la religión hindú y escribió la novela Cobra. En el 72 le valió el premio Médicis. Su pasión por los viajes lo llevó a residir en múltiples lugares, desde Indonesia hasta Ceilán. Sarduy se dedicó también a la pintura y realizó diversas exposiciones. En 1990 empezó a trabajar en la editorial Gallimard y fundó la colección La Nueva Cruz del Sur. En 1992 publica un libro de poemas, Un testigo fugaz y disfrazado y un testigo perenne y dilatado. Murió el 8 de junio de 1993 a causa del SIDA. Está enterrado en París. Este es un poema de Severo Sarduy dedicado a Octavio Paz. Las húmedas terrazas dominaban el templo, la planicie entre dos mares, superpuestas, azules, triangulares, simétricas estatuas deslizaban. Sus fragmentos de mármol por la nieve fueron torsos de Apolo, manos anchas que el musgo ha devorado con sus manchas, fresca, trazando un laberinto breve. Los cuerpos arrastrados por el río han quedado en la arena sepultados bajo las piedras nítidas del lecho. En el delta de una mano, el globo frío de unos ojos han sido rescatados, y más allá una frente, un brazo, el pecho.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.